partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Pedro Sánchez ha presidido el acto por el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Así lo han titulado. Una celebración que recoge la nueva ley de memoria democrática. Durante su discurso, el presidente ha recalcado que los avances de las fuerzas reaccionarias demuestran que la democracia no es irreversible, por lo que ha pedido el cumplimiento sin excusas de la Constitución. Imagino que se refiere a sus socios habituales. Segunda, renuncia a su escaño en el Congreso el diputado de Izquierda Unida denunciado por su mujer por violencia machista. Miguel Ángel Bustamante, suspendido de militancia hace unos días, asegura que es inocente y que la demanda es falsa. Hoy el Tribunal Supremo ha pedido que se resuelva cuanto antes la orden de protección solicitada por la esposa del diputado. Tercera, el excampeón del mundo de ajedrez, Anatoly Karpov, está ingresado en un hospital de Moscú en estado de coma inducido. El ruso, de 71 años, sufrió el sábado un accidente doméstico que le provocó una lesión craneoencefálica grave. Al parecer, quien fuera campeón del mundo entre 1975 y 1985, se lo encontraron en un fuerte estado de embriaguez. Y cuarta clave, Repsol, Enagás Renovable y Engie construirán la primera planta de hidrógeno renovable en la región de Murcia. Silvia Martínez.
Se ubicará en el Valle de Escombreras, en Cartagena. El proyecto supondrá una inversión de unos 215 millones de euros y generará alrededor de 1.100 puestos de trabajo. Esta nueva planta, que se prevé poner en marcha en 2025, evitará la emisión a la atmósfera de más de 167.000 toneladas anuales de CO2 y contribuirá a la disminución del consumo de gas natural. De esta forma, se conseguirá el objetivo marcado por la Unión Europea de disminuir la dependencia energética del exterior.
Presta atención. Ponte en situación. Nos vamos a Ucrania. Es el mensaje que sonó a través de megafonía este fin de semana durante el encuentro entre el Shakhtar Donetsk y el Oleksandriya, disputado en la arena de Leópolis, en Ucrania, un partido de fútbol. El encuentro fue interrumpido poco antes del descanso por una alarma de bomba que obligó a los jugadores a abandonar el terreno de juego y a los escasos espectadores presentes a resguardarse en un refugio. Hoy los misiles rusos han vuelto a caer sobre las principales ciudades del país. El principal objetivo han sido las infraestructuras energéticas. En Kiev, hasta 350.000 personas se han quedado sin luz. Estos dos sonidos nos recuerdan, y a veces lo olvidamos, que la guerra en Ucrania continúa. Cumplimos ya 250 días desde que Putin decidiera dar la orden de invadir Ucrania. Durante todo este tiempo, las tropas rusas han ido ocupando varias regiones ucranianas. Su intención fue en un primer intento llegar a Kiev, pero no esperaban que su enemigo fuera a estar tan preparado. Moscú empezó a replegar, ocupando tan solo la zona del Donbass, una región en la que empieza a perder el control gracias a la contraofensiva también de los ucranianos. Es la guerra total. En un vídeo, esto que suena, muestra cómo varios soldados ucranianos corren por un campo de cultivo en la región de Kherson, arrastrando a uno de sus compañeros que ha resultado herido. Uno de ellos advierte que en esa zona no se pueden quedar porque son un blanco fácil. Finalmente acaban protegiéndose tras uno de los blindados. Esto es lo que está ocurriendo en el escenario de batalla, pero fuera de ella, miles, millones de ucranianos sobre todo ucranianas, siguen intentando rehacer su vida conviviendo con misiles, con temor y con indignación. Por eso hoy, 250 días después, me gustaría centrarme en ellas, en quienes se han quedado en ese país y en los que lo han abandonado buscando un futuro mejor en Europa. Quiero contarte lo que está pasando en esta guerra de una manera distinta, ponerte varios ejemplos de ucranianos con nombre y apellidos que han querido hablar sobre cómo están viviendo la guerra. Tres historias que reflejan la cruda realidad que vive hoy en día el pueblo ucraniano. Hace unos días nos enterábamos que Rusia estaba pasando verdaderas dificultades en algunos puntos concretos de la región de Jersón. El avance de la contraofensiva ucraniana llevó incluso a que desde Moscú anunciaran la evacuación de algunas localidades. Cuando conocimos la noticia, hablamos con Vitaly Suárez, hijo de un empresario español que tiene negocios allí en Ucrania. Así nos contaba desde el propio puerto de Jersón cómo estaba a punto de ser evacuado.
La gente está evacuándose desde ciudad Jersón. Hemos recibido un mensaje para evacuación urgente. Como tenemos la puente destrozado, pues tenemos que tomar los barcos. La gente está muy asustada.
La evacuación ha sido dada por finalizada después de que cerca de 80.000 personas fueran evacuadas. Vitaly fue uno de ellos, tras ser obligado junto a su mujer y una niña a salir de la ciudad en la que ha pasado gran parte de su vida. Recogieron como pudieron las maletas, se subieron a un barco, llegaron a Zeletny, un pueblo a unos 100 kilómetros de Jersón, pegado al Mar Negro.
Actualmente estamos fuera de Jersón. Es población que se encuentra en una zona bajo dominio ruso. No es posible ir a Jersón, ya que está cerrado todos los accesos por la ley marcial. Tampoco ha sido posible evacuarse hacia la zona ucraniana, ya que hay combates y es imposible ir hacia esta zona.
En pocas semanas llegará el invierno, las temperaturas empezarán a estar bajo cero. El frío constante y el viento junto al río Dnieper hace que la sensación térmica sea mucho, mucho más baja. A todo eso, súmale que hay varios cortes de luz al día y que por lo tanto hay muchas dificultades para calentarse.
Aquí donde estamos ahora he tenido que buscar una vivienda, pero tenemos problemas con la calefacción, es muy difícil, además hay cortes de electricidad y solemos estar varias horas pasando mucho frío.
Desde que se iniciara el conflicto, Vitaly fue uno de los encargados de llevar comida y medicamentos a aquellos que más lo necesitaran en su comarca. Se jugó el tipo. Te recuerdo que Jersón fue la primera zona que Rusia consiguió ocupar. Ahora la situación se ha complicado y la gente que ha sido desalojada junto a él lo empieza a pasar verdaderamente mal.
Al salir de Jersón, los militares rusos nos quitaron todos los medicamentos que nos quedaban. Los había traído para poder repartir entre la gente. Sin embargo, estoy organizando para poder prestar ayuda a algunas personas en esta zona, porque no sabemos cuánto tiempo puede durar esta situación.
Vitaly es uno de los ejemplos de ucranianos que han aguantado en una de las zonas más conflictivas de esta guerra, pero que finalmente han tenido que huir también, en su caso por obligación. Ahora quiero contarte otro ejemplo, el de Alona, que a pesar de los meses sigue viviendo y resistiendo en su ciudad, en Kiev. La capital de Ucrania ha sido siempre el principal objetivo para Rusia. Sin embargo, los ucranianos, gracias a su conocimiento del terreno, a la ayuda ofrecida por Europa y sobre todo por Estados Unidos, frenaron desde el primer momento el avance hacia la capital de los rusos. En la ciudad miles de ciudadanos huyeron, pero otros miles decidieron quedarse sabiendo que sus vidas podían ser un desastre. El túnel del metro, los garajes subterráneos o los búnkeres de la época soviética han servido para protegerse. Allí permanece Alona, que ha decidido aguantar en Kiev junto a su familia.
Yo no quiero salir de Ucrania porque mi familia está aquí, mis abuelos están aquí y ellos ya tienen casi 80 años, por eso claro que ellos no pueden salir. Mi padre es militar, por eso él tampoco puede salir de Ucrania. Por eso yo quiero estar con ellos, yo quiero estar con mi familia y lo más importante es que yo quiero estar en mi país.
Muchos de sus compañeros y amigas ya no están en la ciudad porque han huido tras los intensos bombardeos que a día de hoy siguen cayendo sobre la capital. Por ejemplo, su prima. Está en Francia, aunque nos cuenta que más pronto que tarde tendrá que regresar.
Mi prima con su hija se volvieron hace un mes. Ellos vivían en Francia durante casi 5 meses, pero no pueden vivir fuera porque también tienen un apartamento aquí y esposo está aquí en Ucrania. Eso, su decisión era así.
En todo el país, incluido Kiev, están sufriendo muchos cortes de electricidad, lo que provoca que muchos días Alona y su familia no puedan usar la calefacción ni hacer una vida normal. Eso no le preocupa. Sus padres han vivido épocas, dice, mucho peores, más complicadas, y saben trucos con los que salir adelante.
Lo más complicado es que hace poco nos empezaron a apagar la luz, por eso para trabajar es más complicado, pero hacemos todo lo posible. Por ejemplo, mis padres y mis abuelos, ellos vivían durante la época de la Unión Soviética, por eso saben cómo usar las velas, saben qué hacer cuando no hay la electricidad, cómo cocinar.
Ponte en situación, ¿eh? A pesar de estas embestidas, la ciudad parece que siempre resurge y aparenta que vuelve a la normalidad. Los coches circulan con fluidez, las tiendas siguen abiertas, aparecen algún nuevo negocio. Alona, estuvimos con ella en Kiev hace menos de un año, es guía turística y ha decidido reconvertirse para seguir trabajando en lo suyo.
Yo tengo un blog en Instagram que se llama Alona-Kibets, donde yo publico toda la información sobre Ucrania. Ahí la gente reserva los tours y yo agradezco mucho a la gente, a los españoles que me escriben, que reservan los tours, porque eso es súper importante para mi familia.
Es imposible no estar pendiente de lo que está pasando, sobre todo en la zona del Donbass. Alona espera que la guerra acabe pronto y que sean las tropas ucranianas quienes salgan victoriosas.
Yo creo que todo depende de nuestro ejército y de los políticos, porque entendemos que todas las guerras más tarde o temprano se acaban, por eso esa guerra también va a acabar. Yo espero que eso sea muy pronto y yo podré empezar a trabajar de nuevo como la guía de turismo.
Ahora se ha quedado en Kiev, a pesar de los bombardeos, pero, mira, te voy a contar la historia de Olena. Tras sufrir de cerca las consecuencias de la guerra, decidió ser refugiada, huir, y mira, ella y su madre han acabado en un pequeño pueblecito de Granada. Mira, volvemos a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania después de Kiev. Antes del conflicto, era una zona en la que vivían cerca de 2 millones de habitantes y que se había convertido en uno de los principales centros industriales, culturales y educativos del país. Todo cambió cuando de la noche a la mañana se empezaron a acostumbrar a este sonido. Desde hace 8 meses ha sido incesante. A partir de ese 24 de febrero, la vida de muchos ucranianos no ha vuelto a ser la misma, sobre todo en esta comarca de Kharkov, que durante los primeros días de conflicto sufrió un auténtico asedio y lluvia de misiles. Imagínate estar con tu familia, escuchar esas explosiones diarias, ver que cada vez la diana y el objetivo está más cerca. Eso les pasó a la familia de Olena Shadrina. Quiero que prestes atención a su historia porque es la realidad que han sufrido muchos ucranianos, muchas ucranianas, sobre todo a lo largo de estos meses. Tiene 30 años, vivía con su madre en un edificio de varias plantas en Kharkov. Los primeros días decidieron aguantar la embestida, pero distintos ataques dirigidos contra los pisos superiores donde se encontraban les obligaron a dejarlo todo y abandonar el país. A través de la carretera realizaron miles de kilómetros para poder llegar hasta Leópolis. Después cruzaron andando la frontera hasta Peremshil. Para que te hagas una idea, tuvieron que caminar cerca de 120 kilómetros. Allí cogieron un autobús hasta llegar a España, concretamente a Granada, donde vive un tío de Olena. Allí comienza una nueva etapa para ellos que está lleno de pequeños y grandes gestos de solidaridad. Una vez llega a Granada, se aloja en el apartamento de su prima durante varias semanas. Tras ese tiempo, le llega una inesperada propuesta. Le ofrecen una casa de campo en una localidad ubicada en la parte oriental de la comarca de La Vega. Se llama Kentar, el pueblo, y tiene una población de unos 1.000 habitantes.
Caritas Parroquial Castrense, el ejército de tierra, se entera de que hay una familia de ucranianos que llegan aquí y nos piden, porque viene la casa de un militar, y nos pide apoyo. Y entonces nosotros lo que hacemos es atender esa petición, ir a estudiar el caso, vemos cuál es su situación y lo que hacemos es ayudarle pues, a salir, a paliar esos primeros momentos pues, con ayuda económica y también si le estaban con ayuda de comida.
Es Francisco Nistal, párroco castrense del Ejército de Tierra en Granada. Cuando se enteró de la situación de Olena y su madre, decidió que Cáritas podía ayudar a esta familia pues, a iniciar los primeros pasos en España.
Acogemos, acompañamos en el proceso de integración, en el proceso que tienen de tan fuerte de sufrimiento, y luego no les dejamos, sino que seguimos contactando con ellos y seguimos manteniendo esa relación para que vuelvan otra vez a tener sonrisa en sus labios y para que puedan tener otra vez luz en sus ojos y también alegría en su corazón.
No solo Cáritas Castrense ayudó a esta familia, su labor en este lugar va más allá y gracias a las donaciones o eventos benéficos que organizan, consiguen ayudar a cientos de personas que han vivido historias de todo tipo.
Ayudamos a familias de militares, tanto hombres como mujeres, militares que con familias desestructuradas, que tienen hijos de una o dos o más relaciones y que hace falta ayudarles con hijos, con custodia a su cargo. Ayudamos a intérpretes, a afganos, a ucranianos, a militares venezolanos que vienen en las peores circunstancias y llegan también aquí a esta ciudad.
Como te digo, la historia de Olena Shadrina es el reflejo de lo que han sufrido miles de ucranianos que han tenido que abandonar sus raíces y sus hogares para poder sobrevivir a la guerra. Ahora Olena está feliz en Granada y tengo la suerte de poder hablar con ella desde COPE Granada. Olena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bien, muy bien, todo muy bien.
¿Cómo estáis tú y tu madre, Olena?
Bien, todo bien, gracias.
Olena, ¿te has traído el violín?
Sí, yo quiero tocar violín.
A ver, venga, tócame alguna canción, algún tema ucraniano, por favor.
Ucraniano, sí.
Impresionante. Olena, ¿toda la familia Shadrina tiene tradición, tiene cultura musical? Cuéntame.
Sí, es musicante.
Todos son músicos, toda la familia. Mi hermano toca violonchelo, mi madre toca violín y mi padre cantaba ópera.
Qué bueno. Olena, ¿qué te habían contado de España antes de que vinierais como refugiadas? ¿Qué sabías de España?
No, ya
no imaginaba que es eso España. porque nunca he estado, pero mi familia de aquí, mis tíos, mi prima, me contaban bastante. Y cosas buenas e interesantes.
Ahora mismo, ¿dónde estáis viviendo y cómo está siendo vuestra adaptación a un país tan distinto a Ucrania?
Ahora mismo yo vivo en un pueblo de Granada que se llama Kentar. Es un sitio muy bonito y maravilloso. De hecho, que el alcalde de este pueblo está aquí con nosotros.
Como hemos escuchado, Cáritas Castrense ha sido fundamental para seguir adelante estos meses. ¿Cómo ha ayudado Cáritas a la familia?
Nos ayudaban mucho. Aquí hablamos de ayuda económica, de todo lo que nosotros necesitamos, incluso de comida, de limpieza. También nos ayudaron a comprar algunos electrodomésticos que faltaban en la casa. Bueno, nos ayudaron mucho, que le agradecemos mucho.
¿A qué dedicas tu vida ahora? ¿Has conseguido encontrar trabajo?
Gracias al alcalde de Kentar, y he conseguido trabajo. Puedo hacer lo que me gusta, más que nada, tocar violín y dar clase.
¿Os esperabais este recibimiento por parte de un pueblo de Granada como Kentar, por parte de España? ¿Os esperabais esa solidaridad?
Yo no esperaba una ola, digamos, tan grande de ayuda, de solidaridad. Agradezco mucho a la gente española por recibirnos de forma tan agradable, tan de corazón, que muchas gracias.
¿Cómo estáis siguiendo las noticias? Cuando enciendes la televisión y ves la guerra en Ucrania, ¿cómo estáis siguiendo el drama?
Me duele mucho y, claro, me preocupa mucho todo lo que está pasando. Miro las noticias españolas también, leo las noticias ucranianas y hablo con los amigos que se quedaron ahí.
¿Qué te cuentan los amigos?
Que ahora es muy, muy difícil ahí. Hay problemas y además muy grandes con alimentación, con ayuda humanitaria. Cortan luz, agua, no tienen gas, que no hay remedios casi para vivir. Muchos ya están acostumbrando porque no hay otro remedio. Es la única forma, seguir para adelante.
Viendo la guerra desde la distancia, ¿cuándo crees que terminará todo?
No lo sé, pero claro que yo deseo que todo termine bien para mi país, para mi Ucrania. Para que el pueblo ucraniano viva bien y no sufriera más, que viva como todo el mundo, feliz.
¿Cómo crees que va a ser tu futuro, el de tu familia? ¿Tenéis pensado volver cuando acabe la guerra?
Es muy difícil, muy complicado decir. Tengo ahí muchas cosas, muchas personas que echo de menos aquí. Y no quiero que mis futuros hijos sepan qué es esto guerra y vivir en guerra.
Como ves, la historia de Olena está llena de buenos gestos que han permitido que tanto ella como su madre puedan vivir en un pueblecito de Granada, en Kentar, incluso trabajar, ganarse la vida. Y en parte ese esfuerzo por ayudarlas depende del ayuntamiento de Kentar. Su alcalde es Francisco Martín Heredia. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Por alusiones, ¿cómo está siendo la experiencia, amigo?
Pues la verdad que estamos encantados tanto con Olena y con su madre. Del primer momento, pues bueno, han sido unas vecinas nuevas espectaculares, siempre ofreciendo para ayudar lo que se podía, ¿no? Y la verdad que encantados de tenerlas por nuestro pueblo. Estamos súper orgullosos de ellas.
¿Cómo las recibieron los vecinos? Porque tú te presentas un día allí y empiezas a correr la voz. Oye, vamos a acoger, gracias a otros vecinos, que no voy a decir quién, vamos a acoger a esta gente. ¿Qué te dicen? ¿Cómo responden?
Pues Téntara, aunque es un pueblo, un pueblecito muy pequeño, 1000 y pocos habitantes, pues tiene unos vecinos muy solidarios, ¿no? Nada más cuando empezó ya la guerra, esta guerra, ¿no? Pues se recolectaron muchísimos productos, muchísima ayuda para enviarla allí a Ucrania. De hecho, por iniciativa de algunos vecinos y de algunos miembros del equipo de gobierno, pues mucho antes ya de que viniera Olena, ya teníamos una bandera de Ucrania allí en la entrada del pueblo, ¿no? Y cuando le dije a los vecinos que iban a venir dos refugiadas de Ucrania a nuestro pueblo, pues la verdad que todo el mundo se prestó, todo el mundo quiso colaborar y la verdad que muy contento. Dentro del drama que es que dos personas se tengan que dejarlo todo, venir a España por esta situación, pues bueno, la verdad que la gente pues con ilusión y con ganas y sobre todo prestándose a ayudar a lo que hiciera falta.
Ahora Olena nos ha contado que da clases en la escuela de música del pueblo, a los chavales, a los jóvenes. ¿Qué ocurrió? Cuéntame una anécdota que me ha soplado un pajarito cuando sí. Olena empezó a trabajar con vosotros. ¿Qué hizo?
Pues lo primero, ha levantado expectativas, se han apuntado más de 30 niños, ¿no?
Qué bueno.
Con todas las actividades que ya tienen los niños en el colegio, extraescolares, de música, o sea, de karate, de inglés, de gimnasia y tal, pues cuando se enteraron de las clases, pues apuntaron, pero masivamente. Y lo que me sorprendió mucho fue de que antes de empezar, Olena, ante la demanda que había de alumnos, cuando vio que tantos alumnos como había, pues por su cuenta y riesgo ha comprado instrumentos para darle una mejor, para enseñarle mejor a los niños, ¿no? O sea, que se ha gastado más de lo que va a cobrar en casi la nómina en instrumentos, ¿no? Por darle ese servicio a los niños de nuestro pueblo y enseñarles música.
Oye, alcalde, ¿en qué consiste el programa social que tiene el ayuntamiento? ¿Es la primera vez que el pueblo ayuda a gente así que está completamente hecha polvo?
Pues este programa es un programa que nos viene de fondo de la Diputación de Granada. Es el programa de urgencia social. Y hasta ahora pues siempre se había utilizado, pues sobre todo a partir del COVID, en vecinos del pueblo, ¿no? La situación a partir del COVID pues, ha sido muy complicada, ha sido muy difícil. Gente que ha perdido el empleo, gente que estaba en ERTE, no podía trabajar con la pandemia. Y efectivamente, se ayudan muchos vecinos con ese programa. Y ahora pues también a Olena y a su madre, ¿no?
Qué bueno. Pues, alcalde, un pueblecito de 1000 y pico habitantes, Kéntar, en la provincia de Granada, dando ejemplo al mundo entero, acogiendo, ayudando y enseñando música. Es que no se puede hacer mejor. Alcalde Francisco Martín Heredia, suerte y gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo.
Abrazo, amigo. Buenas noches. Olena, artista, antes nos has tocado con el violín una canción ucraniana. Ahora te pido que nos toques una canción al violín, pero de un artista español. Olena Shadrina, ucraniana, artista, ahora profesora de música en Kéntar, donde está refugiada. Muchísimas gracias y suerte, Olena.
Al final quiero agradecer mucho al alcalde de Kéntar por ayudarnos mucho a mí, a mi madre, por tan buena acogida y muchísima ayuda que nos han dado. Muchas gracias.
Lo dicho, gracias a ti. Hoy te hemos contado las historias de Vitali, de Alona y te hemos presentado en directo a Olena, la violinista. Tres ejemplos que representan lo que muchos ciudadanos ucranianos están sufriendo debido a una guerra que hoy cumple 250 días. En el caso de Olena, gracias a Cáritas Castrense, gracias a los vecinos del ayuntamiento de Kéntar, en Granada, tanto ella como su madre han rehecho su vida, están trabajando y están enseñando música, qué bonito, a los niños del pueblo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal? Fíjate, sube todo, el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oh, una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción.
Prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación en la eurozona se dispara, llega al 10,7%, son 8 décimas más que en octubre. Lo que más sube son la energía y los alimentos. El crecimiento en el tercer trimestre solo ha sido del 0,2%. Aún así, se espera que Europa entre en recesión en los próximos meses. Pilar García La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, hablando de inflación, en teoría nosotros somos de los moderados. El dato es el 7,3%.
Sí, España y Portugal son los que han conseguido moderar un poco la inflación, pero está disparado Alemania, Holanda, en fin, Países Bajos, Polonia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente que van a volver a subir los tipos de interés, Ángel, probablemente entre medio punto y 0,75 puntos básicos, porque el Banco Central Europeo tiene como mandato controlar la inflación en el 2%, lo que me lleva a la segunda parte de tu introducción, ¿no? El parón de la economía, que con la subida de los tipos nos puede llevar a la tan temida esta inflación. Te recuerdo, crecimiento negativo con alta inflación. Esto es un panorama pues muy complicado.
Sí. Con estos datos, los tipos de interés van a seguir subiendo. El Euribor en octubre se ha situado en el 2,6. La hipoteca media sube 200 euros al mes. Claro, esto sí que es economía real, ¿eh?
Fíjate, es que la hipoteca se lleva ya en España el 23,5% de los ingresos de las familias. Se supera el 33% del capital que recomiendan los expertos a la hora de contratar una hipoteca, ¿no? Una hipoteca media este año ha sido de en torno a los 171.000 euros para devolver en 28 años. Pues fíjate, si lo hubieras firmado en enero de este año, estarías pagando 585 euros al mes. Quien la firme hoy estará pagando 754 euros al mes. Y esto pasa en todos los sitios de España, menos en Barcelona, en Madrid y en País Vasco, en donde aún ha subido más el precio medio de las hipotecas porque las casas son más caras.
Hoy hemos conocido que el precio de la luz en octubre está de media en 85 euros, un 22% menos que en septiembre. Nos alegramos. ¿Por qué?
Este es el gran respiro y es la gran noticia del día. Vamos, vamos, vamos. Hemos pagado menos por la luz que hace un año, un 21% menos que en septiembre de este año, y también va a ser mucho más barato probablemente el recibo durante el mes de noviembre. ¿Pero qué les está pasando a algunos que nos están escuchando? Bueno, pues los que han renovado su contrato van a ver eso que se llama compensación por el gas utilizado para la generación de energía, y por lo tanto no tendrán estas rebajas de las que estamos hablando.
Y la última, mirando hacia la guerra, otra vez en riesgo ese acuerdo en teoría para exportar grano desde Ucrania. Tremendo. Otra vez el grano como elemento de guerra, lo que es lo mismo, el hambre.
Tremendo, porque hay 12 barcos que se supone que pueden salir en las próximas horas, pero fíjate, Ángel, aún hay 61 barcos varados y llenos de grano, de estos gigantescos, para salir de Ucrania, y es imposible porque ahora Rusia ha dicho que no, después de los ataques del fin de semana, ¿no? Y pese a ese acuerdo entre Ucrania y Turquía, pues es muy complicado por el Báltico.
A saber con el psicópata este. Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
El gobierno se plantea ampliar los abonos gratuitos de cercanías a los autobuses. En las primeras ayudas aprobadas, el sector contó con un 30% de descuento, mientras que los trenes obtuvieron el 100%. Desde que las medidas entraron en vigor en septiembre, el autobús de media distancia habría perdido un 30% de viajeros. Claro, tú vas al tren que es gratis. Ahora el gobierno se plantea ampliar las bonificaciones a los billetes multiviajes. Vamos a ver si nos aclaramos. Rafael Barbadillo es presidente de Confebus, la patronal de los autobuses. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué podemos saber, si es que hay algo concreto de esta idea, que no sé si es un globo sonda o ya se ha negociado con el gobierno, Rafael?
Bueno, nosotros hemos venido reclamando, ¿no?, desde que la medida se anunció por el presidente del gobierno, ¿no?, en el verano, cuando se inició la medida de este, para este último cuatrimestre del año, pues que, claro, solo la gratuidad para un modo de transporte público venía a suponer un desequilibrio en todo lo que era el mercado del transporte público, ¿no? Y lo que nosotros entendíamos es que no debería haber discriminación por modo de transporte, sino que se subvencionara al viajero y que fuera el viajero el que eligiese el modo de transporte que mejor se adapta a sus necesidades, porque lo que se ha puesto de manifiesto es que precisamente las zonas donde más falta hace ayudar al viajero, que son las zonas rurales o las zonas más despobladas, precisamente es donde menos eficacia está teniendo esta medida, ¿no? Se están beneficiando los viajeros de las grandes ciudades, que son los que tienen acceso a las cercanías. La media distancia, prácticamente, pues los datos que da el gobierno, es un 26% de los billetes multiviaje que se han vendido con la gratuidad, ¿no? Y bueno, pues todas las medidas de fomento del transporte público son positivas, pero bueno, pues como lo han hecho, viene a desequilibrar, y nosotros reclamamos todo. Hemos tenido conversaciones con el gobierno, efectivamente, desde la vuelta del verano, desde el mes de septiembre, y bueno, la ministra de Hacienda, por primera vez la semana pasada en el Congreso, a una pregunta parlamentaria de un diputado, respondió que estaban trabajando para poner en marcha nuevas medidas. El Ministerio de Transporte nos entiende y comprende perfectamente el problema, y esperemos que Hacienda, pues ahora, que es quien tiene al final la última palabra, porque esto al final afecta a presupuesto, pues adopte las medidas oportunas para que el autobús también esté contemplado dentro pues tenga el mismo trato que el resto, ¿no?
Rafael, porque corrígeme, los billetes de autobús solo se bonificaron un 30%, ¿no? ¿O estoy equivocada?
Es un 30% para los servicios de autobús de las comunidades autónomas, es decir, los que son competencia de comunidad autónoma, y para los de competencia estatal, que son aquellos servicios que pasan por más de una comunidad autónoma, que son de competencia del Estado, tienen el 50% de bonificación.
¿Cuánto se puede medir?
Pero son competencia del Estado igual que Renfe.
Sí, claro, claro.
El 50% y no el 100%.
¿Qué es lo que reclamáis? ¿Se puede cuantificar cuánto habéis perdido? ¿Cuánta gente ha dejado de coger el autobús y se ha ido al tren? Lógicamente, porque el tren es gratis.
Bueno, en los tráficos paralelos, aquellos tráficos en los que hay coincidencia entre el ferrocarril y el autobús, la caída es del 30%, ¿no? Es decir, es que se suma ya a la caída acumulada que todavía tenemos del COVID, que no hemos recuperado los niveles de 2019. Si ahí estamos en un 14% por debajo, más un 30%, es decir, un 44% otra vez por debajo en muchos sitios donde hay coincidencia entre el autobús y la carretera.
El autobús y el tren.
Entre el ferrocarril, perdón.
Sí.
Y sería por ejemplo una idea, Rafael, eso de las conexiones mixtas, ¿no? Aquellas ciudades o aquellos pueblos grandes que no tengan tren, poder combinar entre el tren y el autobús un billete a un precio reducido o bonificado. ¿Eso, esta idea os gustaría?
Esto pues puede ser positivo, depende cómo se haga. Nosotros ha sido una sorpresa, nos vamos a encontrar los presupuestos generales del Estado. Y bueno, pues dependiendo de cómo se haga, pues puede ser una medida positiva, ¿no? Pero todo esto es cuestión de hablarlo.
Pero cuando dices dependiendo de cómo se haga, ¿a qué te refieres?
Dependiendo de eso, es decir, nosotros lo único que hemos visto es una disposición adicional en los presupuestos generales del Estado, que me parece que es la 98, donde, bueno, pues se viene en aquellos títulos multimodales, es decir, que tenga un tramo de carretera y otro de ferrocarril, tendrán una bonificación, ¿no? Pues vamos a ver cómo se haría, es decir, no ha habido conversaciones con el sector, es una sorpresa, es decir, todo esto habrá que articularlo para que las empresas de transporte en autobús se pongan en coordinación con el ferrocarril para poder poner en marcha estos billetes, qué tecnología hay que utilizar, qué bonificaciones van a tener, cómo se va a financiar, porque claro, todo este tipo de medidas, las del 30% o las del 50%, de momento son medidas que está financiando el sector del autobús, es decir, nosotros del gobierno todavía no nos ha llegado dinero para pagar estos descuentos que las empresas están haciendo ya sobre los billetes. Es decir, pues todo esto son cosas que hay que aclarar porque, claro, estamos financiando una medida política que no debería de ser, ¿no?
En parte has hecho algún apunte antes, Rafael, pero después del COVID empieza la subida de precios, viene la guerra, ya se dispara todo. ¿Cómo está el sector?
Bueno, pues lo acabas de comentar, es decir, nosotros veníamos padeciendo una caída de la demanda muy acusada como consecuencia del COVID, que se paralizó la movilidad para evitar la propagación del virus. Estamos en fase de recuperación de la demanda, se une un incremento desorbitado del precio del combustible, no solo el gasoil, esto se inicia en el año 2021, no solamente por la guerra de Ucrania, ya se inicia el año pasado, un 16% para el gasoil, más un 43% de lo que llevamos de este año, o sea, el año 21 un 16, este año un 43 el gasoil, y el gas, que es otro combustible que ya se utiliza mucho también en nuestro sector, hay más de 3.500 autobuses en España movidos con gas natural, el año pasado tuvo un incremento del 365% y este año un 224% lo que llevamos de año, es decir, unos incrementos de costes absolutamente fuera de lugar, que no hay estructura de costes ni margen empresarial que pueda resistir estos incrementos, unido al resto de partidas que están viendo también impactadas por la inflación. El sector solo por el combustible ha perdido ya o tiene un sobrecoste en la factura de 600 millones de euros.
Caramba. Sector fundamental que parece que subsiste y que andan por ahí siempre para arriba y para abajo como si tal cosa, pero que están sufriendo la crisis en primerísima persona y lo que todo pinta que puede quedar. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus. Seguimos en contacto porque, como digo, esto continúa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Dice la ministra Montero que no entramos en recesión. Es más, que vamos a ser el país que salga más guapo en la foto europea. A mí esta información de la señora Montero me pilla esta vez con el corazón partido. Y me explico. Para entrar en recesión hay que enlazar dos trimestres consecutivos de PIB en negativo. Y no va a ser esa la situación. El índice adelantado del tercer trimestre es del 0,2, muy bajito, pero crecimiento al fin. Cierto que otros indicadores económicos que son influyentes para predecir las recesiones en España andan de mal en peor. Por ejemplo, las ventas de coches o el paro, que ha subido en septiembre en 17.000 personas. Entonces, ¿por qué digo que tengo el corazón partido? Pues porque yo fío mi opinión a nuestros campeones nacionales, y no estoy hablando de Rafa Nadal, del Real Madrid o de Carlos Sainz para Ferrari. Estoy hablando de que lo fío a nuestros empresarios exportadores, que llevan décadas mostrando mejor comportamiento que otras economías desarrolladas. Son ellos los que, gracias a su capacidad de rápida respuesta y recuperación, permiten que ralenticemos las pérdidas cuando vienen mal dadas. El dinamismo mantenido por las exportaciones ha permitido que la economía española registre superávit en sus operaciones corrientes con el exterior desde 2012. Sin embargo, nuestros exportadores tienen aún muchos retos, como reducir la dependencia de los mercados europeos, y corregirlo no es tan sencillo ni tan rápido. Es decir, que nuestros campeones de exportación van a ayudarnos mucho, pero el tema no es ese, sino si pueden compensar el resto. Los presupuestos que presenta la señora Montero prevén un aumento de exportaciones de casi el 18% en 22 y del 7,3 en el 23. El dato es muy poco fiable, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, que deja el avance en un 4%. Pues lo dicho, con el corazón partido.
Vamos a repasar toda esta actualidad económica con nuestro profesor de cabecera todos los lunes, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, empiezo por el mismo tema que te ha dado con Pilar. La inflación en España 7,3, en la eurozona 10,7. No sé si vale eso de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. No sé si estamos sufriendo una subida de tipos más alta de la que nos corresponde. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, en primer lugar, estamos viendo que efectivamente España depende menos del gas ruso, y por lo tanto el primer impacto de la inflación es menor. En Alemania la inflación es el 11,6, en los Países Bajos es el 16,8. Dependemos menos del gas ruso y eso tiene sus impactos. Pero efectivamente tiene también una consecuencia. Nosotros estábamos habituados a que la unión monetaria implicaba unos tipos de interés más bajos, más expansivos de los que eran buenos para la economía española. Acuérdate del discurso en tiempos de la burbuja inmobiliaria, que en parte se debía a que, como Alemania tenía históricamente una inflación muy baja, los tipos eran demasiado bajos para la economía española. Lo que vamos a ver este año es que los tipos van a ser más altos de los que quizá correspondían en España. La inflación en España está bajando, mientras que en Europa sigue subiendo, y va a seguir subiendo durante varios meses más. Por tanto, los tipos del BCE van a seguir subiendo, y lo vamos a notar claramente en la economía española, en el coste del crédito, tanto para empresas como para familias.
Fernando, buenas noches. Aunque eso nos lleve a una recesión en la Unión Europea, y luego sí que hablamos de España, pero a una recesión, ¿al Banco Central le va a dar lo mismo?
El Banco Central está obligado a llevar la inflación a su senda objetivo del 2%. La inflación está en el 10,7, el máximo histórico desde que tenemos datos de la Unión Europea. Esto es completamente incompatible con la filosofía del Banco Central. No hay un banquero central que pueda soportar una inflación a estos niveles. La subyacente, la que refleja las tendencias de fondo, la que teóricamente aísla del efecto del petróleo y del gas, está en el 6,4. Claro que vamos a ver subidas adicionales. Hace poco tuvimos la última subida del BCE de 75 puntos básicos. El mercado interpretó, en mi opinión equivocadamente, que iba a ser la última subida de 75, que el tono había sido un poco paloma, como se dice ahora, el tono de Lagarde en su discurso, que aventuraba, que empezaba a preocuparse seriamente por el crecimiento, que le preocupaba la recesión que estaba a estilar. Y yo creo que con estos datos de inflación, la próxima subida del BCE va a ser en diciembre otra vez 75 puntos básicos. Eso va a llevar el tipo de repo, el tipo de política monetaria al 2,75, y el Euribor claramente por encima del 3. Y por lo tanto las hipotecas indexadas al Euribor y los créditos a las pymes y a las pequeñas empresas indexadas al Euribor, pues por encima del 3, del 4 y probablemente del 5, ¿no? Y esto va a generar también una situación recesiva. Pero ojo, la inflación es recesiva, la gente ha dejado de consumir. A estos precios la gente no puede permitirse ninguna leyera. Estamos viendo cómo están resurgiendo las marcas blancas en el mercado, cómo la gente está reduciendo el consumo de los básicos, ¿no? La inflación es un mal que hay que curar. Cuanto antes se cure, mejor. Hay que evitar los famosos efectos de segundo orden. Y eso va a provocar subidas más agresivas y probablemente una recesión. Sí, siento, pero me temo que va a ser así.
Fernando, desde el punto de vista internacional, bueno, como si todo lo de antes no fuera internacional también, pero vamos a fijarnos unos minutos en Brasil. Lula da Silva ha ganado las elecciones a Bolsonaro, bien es verdad que por los pelos, pero ha ganado. ¿Qué retos económicos se va a encontrar uno de los países más importantes, más grandes y más poblados del mundo? No lo olvidemos.
Sí, déjame que te dé un dato, primero los datos de lo que significa Brasil, luego hablamos de los retos de
sí, sí, sí,
Brasil.
Sí.
Es la tercera parte del PIB de América Latina. 214 millones de habitantes, como tú dices. El segundo, el principal socio comercial de Brasil es China. Y China es prácticamente es el primer socio comercial de Brasil. En España, sin embargo, Brasil tiene muy poca importancia. El problema de Brasil, el problema de fondo, es que esa economía española lleva, esta economía lleva sin crecer desde 2014. El crecimiento medio del PIB ha sido apenas del 0,15% anual de media en los últimos 9 años. Por tanto, Brasil lo que tiene es un problema de crecimiento. Y la gran pregunta es si Lula va a generar una economía que crezca más. Y aquí hay grandes incógnitas. Lula tuvo dos mandatos. El primero fue un buen mandato desde el punto de vista económico. Provocó un despegue del crecimiento con políticas sociales bien enfocadas, la famosa Bolsa Familia, y con una austeridad fiscal que puso coto a la inflación, galopante antes de llegar él, y permitió el crecimiento. El segundo mandato fue caracterizado por la corrupción y, de hecho, tuvo que dimitir sin acabarlo, ¿no? El famoso lavajato, etcétera. La pregunta es qué Lula veremos ahora. Si tenemos que atenernos a la campaña, veremos un Lula, llamémosle más de corte bolivariano que socialdemócrata, para entendernos el lenguaje europeo, ¿no? Si esto es así, Brasil no va a crecer, no va a contribuir al crecimiento mundial y el país tendrá serios problemas. Pero pues, es posible que Lula haya hecho una campaña de la que luego se desliga. Entre otras cosas, tiene una gran excusa. El Congreso y el Senado están dominados por el partido Bolsonaro. Están dominados, digamos, por los sectores que practican o que predican la austeridad fiscal y que, por tanto, no le van a dejar grandes desmadres, ¿no? Y esa es la gran esperanza. Mira, un banquero decía el otro día, un banquero que cita hoy el Financial Times, es una frase que yo creo que sintetiza muy bien la opinión de los mercados financieros y del mundo económico ante las elecciones, ¿no? Estamos votando con Lula sabiendo que al día siguiente pasaremos a la oposición. Lo que no sabemos es la intensidad de esa oposición, ¿no? Yo creo que esta es la situación en Brasil, una situación de gran incógnita, en un país muy dividido y un presidente...
Bueno, radicalmente dividido, ¿no? Porque 2 millones de votos de diferencia en un país en el que te obligan a votar con 110 millones de votantes es que ha sido brutal, vamos.
Diferencia mínima en toda la historia de las elecciones presidenciales brasileñas. Es un país dividido geográficamente también, del sur, el Gran São Paulo y toda la área es claramente pro-Bolsonaro, el norte, el greste, claramente pro-Lula, ¿no? El sector agrario, el sector primario y la construcción y el transporte son claramente Bolsonaro, la industria y los trabajadores, digamos, de cuello azul son claramente pro-Lula, ¿no? Es un país que tiene grandes contradicciones, pero es un país inmenso en el que, por cierto, España tiene profundos intereses económicos. No de exportación, pero sí de inversión. El stock de inversión española en Brasil es de 40.000 millones de dólares. Brasil es el principal mercado en la cuenta de resultados de Santander con el 27%, de Telefónica con el 19%. Es fundamental para Mafre tener el 50% de las cuotas, para Iberdrola, para Meliá, para Fiat Automotive, y para un montón de empresas españolas. Por lo tanto, nos jugamos mucho en que Lula tenga una gestión económica ortodoxa, que el país se estabilice, que Bolsonaro reconozca la victoria electoral, que hay un gran acuerdo, que sean capaces de gobernar desde el centro y no desde la izquierda radical. Esta es la incógnita que tiene y preocupado a todo el mundo.
Pues estaremos bien atentos. Y un último apunte por mi parte. La economía china, al parecer, se contrae. La industria y los servicios pierden ritmo en el crecimiento. Claro, si caemos nosotros, pues no compramos. ¿Cómo influye esto de China en nosotros o nosotros en lo de China?
Bueno, en China lo primero que está pasando es esta famosa... ¿Te acuerdas de la guerra de los chips? Y los problemas de suministro. Sí. Se va a comprar una bicicleta y dice que va a tardar 3 meses porque no hay chips. Y los coches 6 meses. Bueno, esto es China, ¿no? China tiene un problema, que se llama su presidente, Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping, que ha hecho...
Pues va a estar 10 años más.
Por eso es un problema, porque él claramente ha puesto por delante del crecimiento económico dos temas, la política, el dominio de China y la recuperación de la Gran China y la confrontación no bélica, esperemos, pero sí estratégica y política con Estados Unidos, y el COVID. Él va a mantener, ha dicho, ha insistido, mantener la política de COVID cero, ¿no? Esa política recesiva. Eso implica, por lo tanto, que no podemos esperar que China contribuya al crecimiento mundial, pero lo que es peor, podemos esperar que contribuya a la inflación mundial. Y por lo tanto, China va a exportar inflación y exportar recesión. Salvo que cambie profundamente de política económica, pero no parece razonable. Parece que tiene otros objetivos. Dime.
Sí, te iba a decir que antes hablábamos de Brasil. El otro día leía con gran asombro cómo en Alemania les van a dar el control de uno de los grandes puertos, pero es que en América Latina tienen 21 puertos.
Bueno, esa ha sido la política exterior. La política exterior de China ha sido básicamente yo invierto a tipos muy bajos, financio grandes operaciones de infraestructura, siempre que me dejen acceder a las materias primas y a los mercados que para mí son esenciales, ¿no? Países como en América Latina, deseosos de inversión extranjera y que tenían dificultades para encontrar financiación americana, Estados Unidos se retiró de América Latina, ya que lo está pagando gravemente porque ha descubierto que gran parte de las infraestructuras y las materias primas latinoamericanas están en manos de empresas chinas y, por lo tanto, en manos del gobierno chino. Esta es la segunda parte, ¿no? La separación entre una empresa privada y el gobierno, en el caso de China, es una entelequia, es una ficción que nos queremos hacer voluntariamente en el seno de la OCDE, pero que todos sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, efectivamente, China ha seguido una política muy expansionista, pero ese es otro riesgo. No sabemos si la va a poder permitir, porque eso es una política que exige crecimiento económico y que exige financiación, pero eso va a debilitar el yuan, ¿no? La moneda china, necesariamente esa mayor inflación está entiendo. Recordemos que, por ejemplo, hoy la bolsa china cotiza 75% por debajo debajo del año 2012, antes de la crisis. O sea, en 10 años vale el 75% menos el índice de la bolsa china. Y eso se nota, el atractivo de ese país para la inversión extranjera.
Se nota y se notará. Fernando Fernández, profesor, como todos los lunes. Gracias por la clase.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un beso, chao.
Pero, chao, un beso, Pilar.
Pilarín, que madre mañana mía. Más.
¿Cómo está todo?
Ya ves, venga.
Se está poniendo interesante. Hasta mañana.
Un beso, Pilar, adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. Hola, Lucas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tú estás bien allí, ¿no?
Bueno, la verdad es que España se echa de menos la de las cosas.
Andrito, ¿querías decirte una pregunta?
Sí, yo quería primero saludarlo. ¿Del Atlético de Madrid te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Está la oportunidad de poder volver, pues ¿por qué no?
Sí, señora, sí se habla.
Pues ya tiene la respuesta que buscaba Antoñito.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. ¿No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos?
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.